RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La semana pasada compartimos microscopio con dos patólogas dirigidas por su jefe Enrique de Álava, viendo casos distintos de cáncer en hueso y de los tejidos de los músculos. Pero nos faltó tiempo para conocer cómo la investigación y sus avances están directamente ligados a sus diagnósticos y cómo un descubrimiento puede revolucionar un tratamiento que cure o paralice un cáncer.
En primera persona, con Sandra Camps.
Donde somos referencia para muchas patologías raras, nos puede llegar cualquier cosa de cualquier cosa del lado del mundo. Y igual es un tumor que un patólogo no ve más que una vez en su vida, aquí los vemos pues muchas veces, ¿no? Y no porque seamos más listos, ni más guapos, ni que no lo somos, sino porque nos ha tocado estar aquí. Claro. Y bueno, pues nos toca recibir cosas que otros no ven muchas veces.
Es un poco una cara invisible, ¿no? De todo el sistema, digo.
Sí, es verdad que hay gente, ¿no?, que a lo mejor no conocen la especialidad de anatomía patológica o no saben exactamente en qué consiste, ¿no? Sí. Pero bueno, es una parte de la cadena, yo creo que es muy importante. En realidad lo importante es que seamos equipo, que en realidad, y además aquí en este hospital somos equipo.
Somos equipo con otros profesionales, es decir, no con los cirujanos, los oncólogos, tal, y estamos acostumbrados a hablar con ellos. Entonces, es importante ser equipos. Alguien dijo, un colega nuestro, publicó un artículo diciendo hace unos pocos años, el patólogo es el médico invisible. Y es verdad, estamos ahí como en la trastienda, ¿no? Pero nadie corta una pierna, si me permitís el ejemplo, nadie pone una quimioterapia si un patólogo no ha dicho antes esto es tal o esto es cual, ¿no? Entonces, pues estamos aquí, es verdad que no somos muy visibles, pero estamos siempre disponibles, ¿eh? No. Y ya ves, Sandra, has podido venir aquí.
Sí, me ha encantado, además, porque yo nunca había visto por...
Y estás viendo lo que estamos haciendo y claro. No, somos de carne y hueso, ¿eh?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Y es muy interesante ver, o sea, cómo podéis interpretar unas células, unas pruebas que bueno, claro, las podéis interpretar, discutir y a partir de aquí ver qué seguís haciendo, ¿no? Esto engancha, ¿no? Y te lo pregunto a ti también, Vane.
Sí, a mí me gusta mucho, o sea, me gustó desde que hice medicina y después ya para la especialidad, realmente es algo que disfruto hacer.
Claro, vosotros no estáis en quirófano, estáis siempre con microscopios, por decirlo, sí. Bueno, aunque no sea solo, ¿no?
Sí, es verdad, Sandra, pero a veces estamos muy cerca del quirófano. Verás, aunque físicamente estamos aquí, los quirófanos están cerca, 5 minutos caminando, y puede ocurrir que un cirujano esté operando y de repente se encuentre con un hallazgo sorprendente y quiera decir, bueno, ¿y esto qué es? Que yo no sé qué es esto, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a tomar una muestra y la va a enviar a anatomía patológica. Sobre todo, si eso va a cambiar la cirugía que va a hacer. Es decir, si él no sabe por dónde seguir y no sabe qué cirugía conviene hacer en este momento más adecuadamente para el paciente, nosotros le vamos a decir esto es A o esto es B. Le vamos a dar un diagnóstico y él va a saber, va a tomar una actitud quirúrgica diferente. Entonces, le vamos a poder dar un diagnóstico en igual media hora o 20 minutos, ¿no? Eso es lo que se llama una biopsia intraoperatoria. Ver la vida, biopsia intraoperatoria, durante la cirugía. No estamos en el quirófano, pero alguien nos trae una muestra y la podemos ver. En algunos hospitales incluso hay una pequeña área del servicio de anatomía patológica dentro del quirófano. Eso aquí no lo hemos hecho, pero se podría hacer. Y los patólogos siempre están cerca del quirófano, en un hospital grande. De tal manera que si un cirujano necesita algo, rápidamente nos encuentra. Otra situación importante y que los escuchantes tienen que entender que tiene que ver con un diagnóstico urgente es los trasplantes de órganos. Aquí en este hospital se hacen muchos trasplantes de riñón, de hígado, de corazón, y a veces pues hay un paciente que ha fallecido y puede ser un donante, pero al extraer el órgano se ve una lesión que dices, ahí va, ¿y esto qué es? Un patólogo lo tiene que ver y decir, oye, si esto es algo benigno, normal y tal, este órgano se puede implantar en un receptor. Pero imagínate que vemos que es una neoplasia, una cosa tal, diríamos al cirujano, mira, esto es un tumor o lo que sea, no se te ocurre implantarlo. Él será quien decida lo que tiene que hacer, pero no se va a implantar algo que puede ser peligroso para un paciente receptor, ¿no?
Claro.
Entonces, eso puede suponer estar aquí a las 4 de la mañana. ¿A que nadie de ustedes que nos está escuchando sabía que podemos estar aquí a las 4 de la mañana? Pues sí, algunos estamos de guardia, hay guardia 24 horas y siempre algún colega nuestro que está alerta por si esto pasa. Estamos a todas horas y formamos parte de la estructura del hospital, muy, muy central, muy central.
La vida aquí no para.
No para. Ver la vida, no dejamos de ver la vida.
Exactamente, no dejes de ver la vida. Bueno, ahora vamos al...
Vamos al Instituto de Investigación. Exacto. El Instituto de Investigación está en el propio campus del hospital y es el sitio donde se hace la investigación experimental de todo el campus, de este hospital y del Hospital Virgen Macarena, ¿vale? Uh-huh. Porque el instituto está asociado a los hospitales de Sevilla, los dos, y yo creo que también al Hospital de Abalme, que es el tercero de, sí, de la ciudad, pero bueno.
¿Tú estás especializado o uno de tus grandes intereses, cuál es?
De cáncer es los tumores que hemos estado viendo, los tumores, sí, de los huesos y, de, uh-huh, y del tejido de los músculos, ¿no? Has estado viendo cómo lo estamos diagnosticando, pero como tú te has fijado, hay casos en los que nos cuesta dar una respuesta porque nos faltan elementos, ¿no? Y son los casos en los que hay que hacer investigación. ¿Qué es investigar? Investigar es hacerse preguntas e intentar responderlas. Y investigo sobre lo que me pasa en el hospital. ¿Qué me pasa? Que hay un paciente al que me cuesta llegar un diagnóstico, necesito más herramientas. ¿Qué hago? Investigar. Investigar casos como ese, investigar hacer experimentos, investigar cómo se podría quizás tratar un paciente de este estilo. Pues no experimento quizás directamente con los pacientes, sino con elementos, con células, con algunos modelos que me ayudan a simular la enfermedad y ver si de alguna u otra manera puedo influir en la vida de esas células y en la vida de esos pacientes, ¿no? A través de esas células suyas, ¿no? Entonces, pues con el tiempo he ido creando un equipo, que bueno, pues un equipo, vas a verlo ahora.
Buenas, buenos
buenas.
Días.
¿Qué tal?
Para Sandra.
Gracias.
Hola.
Hola. Sí. Sí, sí. Hasta luego.
Del mismo tipo de tumores que hemos estado viendo en el diagnóstico, ahora los vamos a ver en el creo que la investigación.
¿Vale? Muy bien, ya estamos aquí.
Hola, Mancio, buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, ya estamos aquí en los pasillos del IBIS,
es,
donde dentro lo que hay es mucho silencio, siempre.
Sí, la verdad es que la gente está silenciosa. Y vamos a entrar en nuestro laboratorio, que es el 203... Y vamos a ver qué pasa por aquí.
Oncohematología genética.
Estamos por aquí.
Es de sarcomas, estaba viendo, ¿no? Lo
eso
que pone en la puerta.
Eso es. Os presento a Sandra Camps, ¿vale?
Hola, encantada. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Sandra Camps. Por ahí estaba Joaquín, está Carmen, vemos a Ana ahí.
Buenas.
Vemos también a Laura.
¿Qué tal?
Y estoy viendo a Carmen, que está ahí en el despacho, y seguramente habrá más gente por ahí que no.
Muchas
vemos
chicas,
en este momento.
Vamos, estamos la aquí, sí, la versión femenina.
La sí. Has visto que antes hemos estado con dos patólogas, y ahora estoy con investigadoras e investigadores a uno. Pero también a las investigadoras, sí. Porque, bueno, las mujeres tienen que tener su sitio, lo están consiguiendo muy bien además, y dentro, pues igual, el próximo no es jefe de servicio, sino jefa de servicio o jefa del laboratorio o del IBIS, yo qué sé.
Claro que sí, ¿por qué no?
Y por qué no, efectivamente, eso tiene que llegar.
Exactamente, bueno, de momento aquí estamos y aquí están con sus guantes, muestras por un tubo, y nunca mejor dicho, sí. Y bueno, todo esto, pues no sé, me lo explicáis un poco, porque yo no sé muy bien aquí qué pasa.
¿Qué hay que explicar
o qué
un
estudiáis?
Poco a Sandra lo que estamos haciendo?
Venga, tú misma, que te veo aquí con las manos en, no sé cómo se llama esto.
En una centrífuga.
¿Una centrífuga?
Sí, una centrífuga. Yo estoy haciendo una extracción de RNA, de muestras celulares.
¿Una extracción de muestras que son las que luego tú, por ejemplo, ves?
No son exactamente las mismas, son parecidas. O sea, son muestras de algún tumor, yo no sé cuál es en concreto, pero es un tumor como el que yo he estado diagnosticando en el microscopio igual un día antes, o dos, o tres, o cuatro. Esas células están separadas de alguna manera y les estamos haciendo cosas para ver cómo reaccionan y ver si eso nos da una pista de qué podemos hacer con ellas, ¿no? Eso es lo que se llama cultivar las células. Y lo que estaba haciendo ahora Laura, entiendo, es ponerlas todas juntas en un sitio concreto.
A ver, cuéntamelo.
Para separarlas.
Bueno, esto de protocolo en concreto es para, una vez juntas esas células, como te ha dicho Enrique, rompemos esa membrana para poder luego extraer RNA y con distintos tratamientos que hemos hecho ver si se expresa un gen, si no se expresa, cómo puede afectar eso, y eso es lo que estoy haciendo yo, extraer RNA y luego ver si lo que estamos estudiando está presente, si no, si se silencia, si no se silencia y cómo afecta a la biología celular.
¿Esto es de un caso concreto de una persona?
No.
Estamos estudiando la enfermedad en sí, es decir, aquí el foco no es una persona concreta y su diagnóstico, sino es más bien conocer mejor la enfermedad, con algo que podamos obtener que sirva para mucha otra gente que venga después. pero aquí no estamos con el tumor de una persona concreta. Es verdad que esa célula ha venido de algún sitio, pero no queremos responderle a este paciente, sino a todos los que tengan esta enfermedad. Uh-huh. Porque todos los pacientes que tengan una misma enfermedad, como la hemos clasificado con mucha precisión, tienen un mecanismo de origen parecido, y es lo que queremos saber, ¿vale? Uh-huh.
Yo, por ejemplo, lo que estaba haciendo ahora era analizar unas fotos que había hecho en el microscopio y, bueno, estaba viendo cómo la había modificado un poco genéticamente, le he metido unos genes, ¿no?, que son característicos de ese sarcoma, de esa enfermedad, y ver cómo afecta, por ejemplo, a la capacidad de migración de esa célula, que puede estar relacionado con una mayor agresividad del tumor. Pues viendo si afecta o no afecta a cómo esas células se mueven o cómo invaden un tejido, ¿no? Como eso, por ejemplo, es lo que estaba haciendo ahora, que sentarme un poco en el ordenador. Nuestro trabajo es un poco empollata y luego tenemos que analizar los resultados que obtenemos.
Bueno, hay que explicar que es una pollata, ¿no?
Ah, bueno, la pollata es, pues, el sitio
no lo pueden ver. Lo escuchaste,
es el sitio de trabajo, ¿no? Pues donde estamos ahora mismo, pues con las pipetas, centrífugas, nuestro material de trabajo, eso es lo que le llamamos pollata.
Una mesa alta, vamos.
Una mesa alta, sí, donde trabajamos. Ajá. Sí.
Y luego, por ejemplo, con lo que tú puedes estudiar, resultado de lo que ha venido de aquí, ¿no? Es decir, una vez más, trabajo en cadena.
Exacto.
Con lo que tú puedas ver en esas fotografías, puedes llegar a unas conclusiones que
pueden ayudar, ¿no? Bueno, por lo menos a entender mejor la biología del tumor. O sea, modificamos, yo pienso, pues esta parte del ADN puede estar, esta mutación o esta alteración puede estar implicada en el que el tumor sea más agresivo o que vaya a recaer ante el paciente. Pues esas son las cosas que vamos viendo, pues, poquito a poco en el laboratorio, ¿no? Pues ya pueden ser por fotos en el microscopio, como ensayos de invasión, ¿no? O lo que ha dicho Laura, pues extraemos el ARN, que es la parte que codifica, ¿no?, lo que realmente es funcional en una célula, y vemos si esa expresión, qué gen está afectando, ¿no?, a que ese tumor sea más invasivo, uh-huh, o menos invasivo, o un poco el fenotipo, ¿no?
Qué importante es eso, para cerrar el círculo, que si tú descubres que esa ARN, esa molécula, esa proteína es importante, igual luego, como hemos estado viendo en el hospital, eso es una diana para, claro, un tratamiento nuevo, claro, ¿no? Esa especie de flechas maravillosas que tienen los oncólogos, claro, y los radioterapeutas y los cirujanos, que nosotros hemos identificado esas moléculas contra las que disparar son las dianas, ¿no? Entonces esas dianas luego pueden llevarse a la práctica clínica, que eso es lo que hacemos los patólogos cuando estamos diagnosticando, pero hay que descubrirlas y aquí hacemos nuestra, claro, contribución, ¿no?
Todo el experimento que estamos llevando a cabo es si bloqueamos esas moléculas que pensamos que son las partícipes de que el tumor sea más agresivo, vamos a bloquearlas y vamos a ver si estamos parando, ¿no?, esa capacidad de proliferar o de invasión. Son otros experimentos que estamos llevando a cabo, ¿no? Pues identificar esas moléculas y la bloqueamos con ciertos fármacos o con ciertos fármacos dirigidos, ¿no?, y vemos qué efecto tienen sobre la biología del tumor.
Uh-huh. Claro, eso sería un hallazgo en el caso de que eso se confirmara, porque eso podría ayudar a que muchas personas no llegasen a tener un tumor más agresivo, es decir, a pararlo, ¿no? A pararlo antes.
Exactamente, a atacarlo. Exactamente, nosotros identificamos, ¿no?, genes que puedan estar, pues, involucrados, ¿no?, sobre todo en la agresividad, ¿no?, o en la capacidad de hacer una metástasis, ¿no? Entonces, pues, intentar frenarlo de alguna manera, identificarlos, intentar bloquearlo, y eso es lo que hacemos aquí en el laboratorio, ¿no? Que después eso puede ser trasladado a la práctica, ¿no?, clínica, ¿no? Identificar ya fármacos dirigidos frente a esas moléculas.
Hemos visto hace un rato, ¿verdad? Hemos visto cómo había metástasis en el hueso, sí, o tumores primarios del hueso que pueden dar metástasis. Bueno, pues aquí hacemos una contribución, la que podemos, lógicamente, somos poquitos y pequeños, sí, pero hacemos la contribución para intentar ver qué mecanismos usan las células tumorales o lo que rodea las células tumorales para dar saltos para crecer y bueno, esto es una lucha de conocimiento, sí, ¿no? A ver quién sabe más. Y las células son muy listas, muy muy listas. Las células hablan, ya lo hemos visto antes, pero las células malignas también hablan, claro, y tienen su lenguaje, hay que entenderlo y hay que intentar controlarlas, ¿no?
Pero al final el conocimiento, ¿no?, que tenemos aquí día a día, es que es lo que al final, en un futuro, ¿no?, vamos a ver en la clínica, ¿no? Pero si no conocemos qué es lo que está pasando, ¿no?, en el tumor, pues no podemos enfrentarnos a él, ¿no? Entonces, que una cosa, por un lado, está el diagnóstico, ¿no?, por otro caso está la investigación y la posible aplicabilidad, que esos conocimientos que identifiquemos, ¿no?, pues nos puedan ayudar.
Sobre todo porque además alguien me dijo que las células malas se camuflan muy bien, que tienen mucho arte para eso.
Sí, tienen una capacidad innata, por así decirlo, de esconderse del sistema inmune. Ellas son un poco listas, ¿no? Y esconden, pues, ellas presentan en su membrana, ¿no?, pues cierta proteína que el sistema inmune de nuestro cuerpo de por sí nos ayuda a identificarla y atacarla. Pero ellas tienen esa capacidad de esconderse y evitar presentarlas en la superficie. Entonces se escapan del sistema inmune. Entonces, otro mecanismo que también estamos estudiando aquí en el laboratorio es cómo intentar aumentar que ese tumor se aparezca al sistema inmune, ¿no? O calentar, también se llama así un poco más informal, calentar el tumor. ¿Cómo hacer que el sistema inmune llegue y lo ataque? Porque sería una forma natural de que nuestro cuerpo atacara a este tipo de células.
Y de hecho, hay bastantes investigaciones, ¿no? Hablabas antes de que en el cáncer en general la ciencia avanza enormemente. Pero hay bastantes investigaciones en marcha precisamente porque el cáncer es una de las grandes enfermedades de este siglo y que creo que requiere de mucha investigación y de muchas soluciones.
A ver, usando las cifras, ¿no?, de manera objetiva, pues yo creo que aproximadamente 300.000 personas al año en España son diagnosticadas de cáncer y aproximadamente, no sé, son 120.000 mueren al año de cáncer en España. Afortunadamente el número, fijaos que es inferior, lo cual quiere decir que mucha gente sobrevive, ¿no? Y lo que intentaremos es que ese número sea cada vez más alto, ¿no? O esa proporción que sobreviva. Lo que queremos hacer con toda la medicina y tal. En un laboratorio de investigación lo que intentamos es lo posible curar o paliar o reducir la agresividad, ¿no?, de los tumores todo el tiempo que se pueda. Nosotros hacemos investigación en cáncer, otra gente hace investigación en otras cosas, ¿no? Pero lo importante es eso. Y lo importante es estar en un campus como el nuestro, en el que estamos a 15 metros. Hemos pasado de mi despacho donde nos aquí en 15 metros, en 5 minutos, tú has visto, ¿no? Preguntas que me hago cuando veo un caso, las intentamos responder aquí, ¿no? No es un laboratorio para responder a mis preguntas, sino para responder a preguntas de toda la comunidad científica, porque todos estamos juntos, ¿no? Nos comunicamos, hablamos y nos exponemos las dudas y las preguntas.
Tenemos nuestro granito de arena de ayudar al diagnóstico. De hecho, allí está Juan ahora haciendo secuenciación masiva, ¿no? Y ayudamos, tenemos una herramienta, ¿no?, que ayuda a ponerle apellido a los sarcomas, ¿no?, por así decirlo. Los sarcomas son tumores muy heterogéneos, existe muchísima variabilidad dentro de los sarcomas, ¿no?, y se conoce, pues, más o menos un tercio de ellos están identificados, pues, por una alteración concreta, ¿no?, y en función de esa alteración, pues, podemos ponerle nombre y apellido. Esa tecnología también la tenemos aquí en marcha y ayudamos, pues, mucho al hospital a los patólogos, ¿no?, como Enrique.
Y también a desarrollar herramientas nuevas, ¿no?, para hacer mejores diagnósticos. Todo eso es muy, muy importante. Al final lo que nos gustaría es que el cáncer no apareciera. Eso es la prevención. Pero si aparece, por lo menos que se convierta en una especie como de enfermedad crónica, ¿no? Sí. Que podamos vivir con ella. Fíjate lo que ha pasado con el SIDA en los últimos 30 años. Hace 30 años el SIDA era una enfermedad mortal y que causaba muchas bajas. Fíjate, ahora nos hemos acostumbrado, gracias a que hay buenos fármacos, al menos en el primer mundo, a tener tratamiento para ello, ¿no? Y ahora el SIDA, hombre, pues seguramente hay gente que muere de SIDA, pero es una enfermedad mucho más controlable, repito, en el primer mundo, porque otra cosa es que el conocimiento tenga equidad y se distribuya por todo el mundo de la misma manera.
Eso daría para otro programa. Eso daría otro programa.
Tremenda, ¿no? Pero bueno, el conocimiento que nosotros hacemos, los científicos, va a todas partes, es público y por lo menos está disponible para todo el mundo, ¿no?
Mucha ilusión también, ¿no? Porque cuando estés investigando y estás cerca a lo mejor de una posible respuesta, eso al final revierte en vidas.
Hombre, es muy motivante, la verdad. Tanto es ayudar al diagnóstico como encontrar, pues no sé, esa molécula que estamos hablando, ¿no?, que puede ayudarnos a que si la bloqueamos estemos parando, pues, una metástasis, una recaída. Hombre, eso es muy...
Fíjate,
muy bonito.
Fíjate si motiva. Cuenta lo que nos pasó el 28 de agosto, ¿no?
Ay, sí.
Cuéntalo.
Que nos visitó uno, un superviviente que era Guillermo, ¿no?, de sarcoma de Ewing, que, vamos, escucharlo es un... No sé, te da como poderes, ¿no? Te da poderes escucharlo porque el poder de superación de este muchacho es tremendo desde que lo operaron y no poder andar hasta que se ha hecho una ruta por España en bicicleta. Y ha ido visitando, pues, todo el hospital y centros de investigación que colaboran con la Asociación Pablo Ugarte, que él está muy comprometido. Y bueno, para él éramos como héroes con capa, porque la ilusión que él tenía en la ciencia y el poder saber, ¿no?, que estamos aquí ayudando y apoyando a enfermedades, sobre todo que son poco prevalentes, como los sarcomas, y estamos ahí en nuestro día a día. No sé, fue muy bonito el visitarlo y el saber que hay pacientes que, bueno, que se curan y que están ahí ayudando a recaudar dinero para la investigación. O sea, fue un día muy bonito.
No. Además, es una manera de que le pongáis cara, ¿no? Porque vosotros aquí no le ponéis cara. Veis células, veis tejidos, veis fotos, pero no le pones cara a nadie.
A mí me gusta mucho que ellos vean a los pacientes, porque eso motiva a todo el mundo y también te obliga un poco, ¿no?, a tener un compromiso con tu trabajo de investigación, ¿no? O sea, uno piensa, ¿qué es lo que hace levantarte por la mañana y venir a trabajar a las 8? Pues hay motivaciones grandes y alguna puede ser justamente...
Te levantas con más ganas, desde luego, ¿eh? Después de escuchar a historias como la de Guillermo, te levantas con una ilusión. Es decir, bueno, que lo hago por ellos, ¿no?
Qué bien, qué bonito y qué interesante además visibilizarlo, ¿no? Porque todos los que no lleváis bata blanca... que no la lleváis, no quiere decir que no seáis parte de un hospital solucionando y aportando solución, vida, aportando vida, ¿no? Al final.
Bueno. Somos como la cara oculta, ¿no? La cara oculta.
Cara muy importante y que debería ser no solamente más visible, que la estamos haciendo visible, gracias Sandra por hacerlo, pero también ser más y, ¿cómo te diría yo? Tener un horizonte también laboral más amplio, es decir, tiene que haber más investigadores. España invierte en investigación, pero debería invertir más y en tener más investigadores, más estables. Hay muchísimo talento en España, en Andalucía. Yo no soy andaluz, ya se nota por el acento, ¿verdad? Pero hay muchísimo talento en Andalucía que tiene que irse a otro sitio o que no puede desarrollarse del todo porque tiene que haber más recursos públicos, sí, privados también, ¿eh? Aquí que todo el mundo tome nota. Y la gente tiene que tener el oficio de investigador llevado con orgullo
una carrera estable, ¿no?
Y hombre, aquí donde estamos en este campus, pues es importante la carrera del investigador sanitario, ¿no? Ya sea médico, ya sea biólogo, que todo el mundo tenga ocasión de el que tenga curiosidad, interés y ganas pueda desarrollar la investigación. Y eso, hombre, en parte es verdad. Y hombre, el edificio en el que estamos, en pleno campus, es un ejemplo de que es posible. Lo estamos haciendo, pero ojalá fuéramos más, ojalá hubiera más gente y con contratos más estables, ¿no?
Sí, para es muy importante. Es algo que sigue pasando y yo llevo años haciendo reportajes y contándolo. Investigadores precarios y asociaciones, y es verdad que es un tema recurrente y seguís igual.
Seguimos igual. Seguimos que nos tienen que evaluar cada 3 años, ciertamente, y cada 3 años es como nos vemos como el agua hasta aquí, y seguir pues escribiendo proyectos, presentando una convocatoria, y a lo mejor dan 30, 40, 50 en España, y siempre tienes que mantenerte pues en el lado alto de esta cumbre para poder continuar. Sí. Y son, pues, te tienes que ir siempre pues superando día tras día y estando, mantenerte ahí. Y no hay una carrera como tal estable, sino que son proyectos que se acaban 3 años y 3 años. Tienes muchas veces que cambia de tema, no puedes continuar. Entonces yo creo que eso frena también un poco la investigación.
Y yo creo que el trabajo que estás haciendo ahora, Sandra, de hacer visible esto, es importante para que la gente de la calle lo conozca. Obviamente los políticos lo conocen, lo hablamos con ellos entienden lo que hacemos y, bueno, hacen lo que pueden. Y, bueno, yo no es lugar para criticarlos ahora, sino para agradecer el apoyo que dan. Ojalá pudieran dar más apoyo, porque la gente pidiera más. Que se apoyara esto, ¿no? Los políticos tendrían más motivación para encontrar dinero para esto, ¿no? Entonces, bueno, es bueno que la gente nos escuche, es bueno que la gente sepa que hay que investigar, porque un mensaje importante: el cáncer se cura investigando, el cáncer se cura diagnosticando, el cáncer se cura tratando, por supuesto, pero aquí en el laboratorio hay que decir, el cáncer también se cura investigando, y cuanto más investiguemos, pues mayores serán las tasas de supervivencia, de curación y tal. De nuevo, lo que decíamos antes, la sospecha clínica lleva al diagnóstico, el diagnóstico lleva al tratamiento, pero la investigación también mejora los diagnósticos y mejora los tratamientos. Es toda una cadena de cosas y de personas que hay detrás y de equipos, ¿no? Que hay detrás, que cuesta mucho hacer, cuesta mucho formar, cuesta mucho mantener, y que sin embargo pues estamos con muchas ganas, ¿no?, de dar un servicio en este caso a la sociedad, pues a un grupo tampoco muy grande de pacientes, pero hacemos todo lo que podemos, y todo el instituto, toda la gente que nos rodea aquí en el instituto, cada uno con su enfermedad, toda la gente que está en el hospital, cada uno con su enfermedad y con su función, ¿no?, en el sistema sanitario. Existe la primaria, la asistencia primaria, pues también, ¿no?, todo el mundo lo hace, la gente que forma futuros sanitarios en una facultad de enfermería, de medicina, etcétera, pues también hace lo posible por esto, ¿no? Y a ver si entre todos reducimos esas cifras, ¿no?, sobre todo las de mortalidad. Las de la incidencia no dependen tanto de nosotros, dependen de los que nos están escuchando ahora, de prevenir el cáncer, de, ya sabéis, no fumar, el sol, lo que la gente sabe, ¿no? Pero la supervivencia depende también de nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues hombre, esperemos ir poco a poco reduciendo esas cifras, ¿no?
Totalmente, me parece fundamental. Además, fíjate cómo suena de mal que cada 3 años te tengas que estar validando, y cualquier otro oficio o carrera que entran en una empresa, no hablo de funcionarios solamente, sino de empresas, no te están evaluando cada 3 años, ni te están dejando cambiando de departamento cada 3 años cuando tú tienes tu especialidad y conocimiento adquirido en esa línea de trabajo que igual tienes que abandonar para empezar otra cuando todo lo que llevas aportado se está, no es que se pierda porque tú lo tienes, pero la ciencia y las soluciones y la vida deja de aprovecharlo contigo, ¿no?
Totalmente cierto. Vamos, en mi caso, yo hice el doctorado aquí en Sevilla, pero en otro tema totalmente que no era oncología. Luego me fui fuera, al extranjero, porque prácticamente te obligan, ¿vale? Porque si no te vas al extranjero, como, pues no sé, tu currículum es menos válido, que
pero
no
es
lo
bueno
veo.
Ir al extranjero porque sí, yo lo veo. Ves otras cosas y aportas cosas nuevas, ¿no? A tu propio entorno, ¿no?
Que es correcto, pero que no debería ser una obligación, debería ser, bueno, pues de manera. Pero prácticamente en este sistema es muy importante irte fuera. Y luego regresa. Uno que te dé a alguien una oportunidad, yo lo tengo gracias a Enrique, de volver. Pero,
bueno, gracias Enrique, o a una asociación o a alguien que nos haya dado dinero.
Exactamente,
yo
no
te a ti, pero no te pago de mi bolsillo.
Exactamente,
gracias
bueno,
a que gente, que gente que hace contribuciones
sí,
a sociedades.
En este caso fue un proyecto
etcétera.
De la Junta de Andalucía, hay que eso, decirlo, pues, exactamente.
Agradecemos a los contribuyentes de la Junta de Andalucía que hayan pagado sus impuestos y hayan podido sostenerle a Carmen en su investigación.
Pero bueno, que eso, y pues eso, y ahora un tema fuera, otro vuelves y te centras en otro tema y intentas tener una estabilidad, ¿no? Y centrarte, pero es bastante complicado. Ahora, por suerte, tengo una convocatoria nacional del Instituto de Salud Carlos III. Son 3 años. Pues en 2 años tienes que estar volviéndote a plantear a solicitar otra beca, porque tarda 1 año la resolución, que también es un tema burocrático que también hay que destacar, que las resoluciones de las ayudas son de 1 año prácticamente. Entonces, en 2 años, desde que te la conceden, tienes que ya planteándote volver a solicitar otra. O sea, tienes 2 años para hacer currículum y volver a presentarte, básicamente.
La burocracia que hay detrás de la investigación es tremenda, ¿no? En teoría eso es para facilitar que se preserva la igualdad de mérito, la igualdad de capacidad, que eso está bien, pero la cantidad de papeles, de memorias, de trámites, de historias que tenemos que hacer, en vez de pensar realmente en nuestros pacientes y en la ciencia, a veces lo tenemos que pensar en a ver cómo pongo este papel, a ver cómo hago este trámite, a ver cómo tal, y eso cansa mucho, ¿no? Y esteriliza mucho la ciencia. Yo entiendo que hay requisitos legales y tal y eso, y contables, pero deberíamos dedicarnos a lo que tenemos que dedicar.
Absolutamente, a investigar para salvar vidas, que eso es lo que hay que hacer.
Que para eso estamos. Y poder dedicarnos nuestro tiempo 100%, lo que es lo fundamental.
Y luego poder aportar y mantener, me parece fundamental, ese conocimiento en quien quiera decidir una línea de trabajo, que pueda tener 10 años en esa línea de trabajo, porque seguro que le cunde y los resultados son muchísimo más rápidos que si cada 3 años entras y sales de este tema, te vas a otro, viene alguien.
Eso es.
Exactamente. Completamente cierto. Sería mucho más productivo y tendríamos mucho mejores resultados. En general, vámonos aquí, sino en España en general, o mejoraríamos el sistema seguramente.
Talento hay un montón y la formación es buena, la gente sale bien formada, pero hay que darle oportunidades y vías para que ese talento se pueda usar, ¿no? Y claro, se pueda y pueda dar fruto, ¿no? Al fin y al cabo, en ideas, en proyectos, en resultados, en mejores condiciones de vida para nuestros pacientes o para gente que nunca lleguen a ser pacientes.
Al final es vida, es ganar en vida. Entonces me parece que, a diferencia de otros oficios o todo, que también es muy importante mantener el conocimiento en una línea, pero aquí sobre todo, porque al final va a ser tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermano, y le va a depender la vida, pues a lo mejor, de que tú puedas seguir investigando en tu línea de trabajo y tener resultados en 4 años en lugar de en 15.
Exactamente.
Ganar en cantidad y en calidad de vida, ¿eh? Ojo, porque hay gente que sobrevive al cáncer y también tiene secuelas y, bueno, pues ojalá no lleguen a tenerlas, ¿no? Que nosotros no nos ocupamos de eso en particular, pero es un tema muy importante también. De trabajo, ¿no?
Fíjate que he visto a tu compañera que iba vestida de calle y ahora ya se ha puesto un mono azul.
Carmen, cuéntanos.
Y unas zapatillas, en fin, en 5 minutos que estoy hablando te has cambiado ya. Parece que entres en quirófano, que no creo que sea el caso, ¿o sí?
Pues casi que sí, porque me voy ahora al animalario, porque tenemos unos animales. Entonces ayer tuvimos un paciente, el cual le hemos puesto un animalito, el tumorcillo se lo hemos puesto un animalito.
Esto es todo una cadena para salvar vidas a diario. Patólogos que diagnostican y sanitarios que hacen los tratamientos en base a ello. Pero solo conseguiremos vivir más y mejor si la investigación avanza.
Es necesario poder continuar con una misma línea de trabajo y de investigación a largo plazo para que ese conocimiento adquirido encuentre respuestas y dé soluciones a las enfermedades.
En primera persona, con Sandra Camps.